alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición de El Agro en Radio Agricultura. Ya pasó esta semana, ¿no es cierto?, de fiestas patrias, que duró hasta el día martes en que estuvimos todos enfiestados. También nuestra edición especial que tuvimos relativa a estas fiestas. Y volvemos a lo normal ya, a la normalidad, a nuestras conversaciones sobre la realidad agroalimentaria en nuestro país. Y como siempre también, soy Francisco Contardo, junto a Verónica Díaz. Verónica, bienvenida al Agro junto a nuestros auditores.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Qué rico estar aquí de nuevo con ustedes. Efectivamente, después que pasamos las fiestas patrias, ya volvemos a la normalidad, como dices tú, Francisco. Así que, bueno, hoy día tenemos un programa demasiado, demasiado interesante.
¿Sobrevivimos a las fiestas patrias?
Sobrevivimos, lo pasamos bien.
Bailamos cueca, comimos rico, hicimos de todo. Estábamos comentando justamente hace un rato lo bien que lo pasamos.
Se hizo corto.
Le mando mucho saludo a la gente de Curacaví, que estuvimos celebrando por allá también.
Muy bien, se hizo corto.
Cortísimo, pero ahora viene el 18, chico. Así
tiene que ser una semana, ¿no? Cuatro
días. Fin de semana salimos aquí del programa directo a celebrar el 18, chico.
Vamos a comenzar saludando a nuestros auspiciadores, ¿no es así?
Así es. Se trata de Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valent, Javi Hidráulica y Copeval. Pero junto con eso, Verónica, como cada fin de semana, partimos siempre con un entrevistado de peso. Te quería contar que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un proyecto que busca mejorar las perspectivas del sector alimentario chileno, fortaleciendo las capacidades tecnológicas del sector de los alimentos, especialmente los alimentos saludables, los ingredientes saludables y nuevas aplicaciones a los alimentos de nuestro país para así aumentar esta matriz exportadora.
Bueno, justamente estamos esta mañana con Jaime Romero, director alterno del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, Z, que nos acompaña, y te agradecemos que hayas venido esta mañana aquí a nuestro estudio. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludable estamos después de este
Me imagino, o tratando de estar saludable.
Vamos a hablar de alimentación saludable también y de nuevos ingredientes en estos días. Bueno, también parte de la comida de la semana pasada comentábamos la comida chilena, estuvimos hablando de las carnes y como las carnes nacionales muchas veces también son más saludables que carnes de otras latitudes. Cuéntanos, ¿qué es Z Alimentos? ¿Qué es este Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria?
El Z es una iniciativa, ¿cierto?, que trata de implementar infraestructura tecnológica que permita romper barreras de innovación en Chile, en el área de alimentos, tanto para procesar alimentos, como en envase, como en la preparación o la generación de nuevos ingredientes.
¿Dirías tú que el sector de los alimentos, Jaime, en nuestro país es un sector estratégico?
Sin duda que es un sector estratégico. Recuerden ustedes que después del cobre, la matriz exportadora de Chile está secundada, digamos, por los alimentos, ¿cierto? Salmón, principalmente el vino y la fruta. Y tenemos ejemplos muy buenos de nivel internacional, como las nueces, las avellanas, ¿cierto?
Donde Chile ha ido creciendo fuertemente.
Sí, tiene una presencia importante en el mercado.
¿Y cómo ha evolucionado esta industria del alimento? Porque en los años, esto parte, hay un boom en los años 80, años 90, pero de producción bastante de podríamos decir, de commodity alimentario, ¿no es cierto? De alimentos sin mayor procesamiento. Claro. ¿Eso está evolucionando hacia algo con mayor valor agregado?
Eso es lo que deberíamos hacer, porque nuestra curva ha sido ascendente, ¿cierto? En cuanto a exportación, agregar valor, encontramos el nicho de las nueces, el de las avellanas y otro. Pero sin duda que nosotros no podemos aumentar nuestro valor de exportaciones aumentando superficies solamente. Ya llegamos a una altura, a una estancia, a un estado, digamos, que teníamos que agregar valor para poder poner ese valor en esos alimentos o procesados o ingredientes. Incluso en el mismo embalaje tú puedes, de alguna forma, separar o poner en valor ciertas cosas que te interesa preservar, proteger después de un viaje de exportación.
Ahora, hay ciertos alimentos, ¿a qué se le llama saludables? O sea, definamos alimentos saludables.
Mira, es más bien una categoría de mercado donde hay una categoría que el retail usa, que es alimento asociado a salud y bienestar. ¿Ya? En este caso, en el caso de Chile, los alimentos saludables son los que aquellos que no tienen sello, ya. ¿Cierto? Que no tienen, que bajo en grasa, bajo en azúcar, claro. Bajo en caloría. Eso es para nuestra cotidianidad. Pero el saludable y salud y bienestar tiene que ver con qué componentes puede tener ese alimento que me beneficia mi salud mental, psíquica, corporal. Uh-huh. Esto es un concepto nuevo donde no solamente el bienestar es lo físico y tu salud, sino que también tu estado mental. El estrés es muy importante hoy en día como un driver del consumidor más especializado.
Y eso ha llevado a que exista hoy en día una especie de nicho de mercado en que hay innovadores, hay gente que está buscando más allá del agricultor tradicional, ¿no es cierto? Hay gente de distintas áreas que está buscando estos ingredientes funcionales, estos alimentos saludables, atractivos, que tengan ciertas propiedades buscadas específicamente por consumidores en el mundo. ¿Cómo se está dando eso en Chile? ¿Existe ese nicho? ¿Está empezando ya a desarrollarse?
Sí, de hecho hay ejemplos muy importantes, como el ejemplo de la inulina de Chile. Uh-huh. Que tiene todo un concepto desde la producción, o sea, desde tener las plantas, ¿cierto?
¿La espirulina dijiste?
No, la inulina.
La inulina.
La inulina, yeah. Que sacamos de la chicoria.
Perfecto.
¿Sí? Entonces ahí los productores están llamados a producir, ¿cierto? De cierta forma, se compra esa producción, se procesa, ¿cierto? Y se obtiene un producto que es altamente demandado por sus propiedades, porque tú puedes reemplazar azúcares agregando inulina, puedes reemplazar grasas dependiendo de la formulación que tengas del alimento. Y además la inulina puede tener un componente prebiótico beneficiando, ¿cierto? Algunas bacterias dentro del tracto digestivo, ¿cierto? Para mejor beneficio saludable. Entonces, ese tipo de ingredientes es un súper buen ejemplo de lo que se anda buscando.
¿Qué otro tipo, Jaime?
Bueno, tenemos otros incipientes como los polifenoles. Entonces, tenemos, en el sur de Chile tenemos arándanos, mortilla, un montón de berries que son nativos del mismo maqui, ¿cierto? Donde está la exportación de la fruta, pero hoy ya también estamos trabajando en el extracto, en el secado, deshidratado, y otras formas de colocarlo que sean atractivas y que nos permitan también preservar el componente saludable de esos alimentos.
Y desde un proyecto, desde una idea que tiene un emprendedor, un productor, a llegar a un producto final que efectivamente pueda llegar a los mercados internacionales, que sea atractivo, que esté en un formato atractivo, que efectivamente sea comercialmente vendible, que además tenga un empaque adecuado, que llegue bien a destino y que además sea atractivo desde el punto de vista de marketing. ¿Cómo se llega? ¿Cómo es el proceso para llegar a eso?
Bueno, es un poco, esa es la necesidad que tenemos como país, ¿no? La brecha más importante que se detectó,
hay falta.
Que se detectó para generar Z era la brecha de infraestructura, que eran dos: tener capacidad de hacer prototipo, el prototipo que te permitiera hacer el proceso o la extracción o poner ese ingrediente en un proceso adecuado para tener una forma de, no sé, o barra cereal, o un extruido, un secado, ¿cierto? Más un embalaje atractivo. Y eso es Z, digamos. El Z es, o intenta hacer una ventanilla única donde tú pudieras captar la necesidad tanto de un productor que quiere mejorar su matriz, digamos, no solamente el producto, sino que poner un poco de tecnología o buscar los mercados.
¿Y Z desde cuándo existe? ¿Cómo se financia?
El Z existe desde, el llamado salió en el año 2015, entonces a principios de 2016 nosotros recién nos adjudicamos el proyecto y empezamos a trabajar generando una corporación. Esta es una institución que es una corporación que agrega cuatro universidades: la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Talca, la Universidad de la Frontera, más Fundación Chile y Fundación Fraunhofer Chile.
Todos ellos conforman Z.
Todos ellos conforman Z, pero no nos agotamos ahí. La idea es que sea Z un articulador de nivel nacional.
Que pueda, y que esté abierto, en el fondo.
Absolutamente abierto, ¿cierto?
Pueden ingresar más socios, actores.
Sí, a ser nuevos socios o a tener combinaciones de arreglo, digamos, acuerdo, ¿cierto?, para trabajar en conjunto a nivel nacional.
Perfecto.
Tanto en el norte, como en el centro, como en el sur. Porque Chile es un país muy diverso, de climas muy variados, y esa es la apuesta, digamos, ¿cierto?, que cada nodo territorial o polo territorial pueda, desde el punto de vista de los alimentos, generar perspectivas económicas locales, ¿cierto? Y nutrirse de la riqueza que hay ahí.
Uh-huh. Tú decías que esto se presentó como un proyecto entre 2015 y 2016. ¿Se presentó a quién? ¿Se presentó a algún fondo?
Se presentó a Corfo, ¿cierto? Corfo. Ellos detectaron a través de los programas estratégicos las necesidades del país, ¿cierto? Uh-huh. Y en el tema de alimentos era prioritario hacer esta infraestructura de prototipado y pilotaje.
Perfecto. ¿Están involucradas universidades también, Jaime, no?
Sí, claro. O sea, esta es una combinación entre las universidades...
Las que comentaste, la Chile, la Católica.
La Chile, Católica, Talca y la Universidad de la Frontera.
Perfecto.
Que en conjunto todo ese conjunto de universidades más las fundaciones representan como el 50% de la investigación que se hace en Chile en el área de alimentos.
Wow, por lo tanto, ¿ya? Realmente potente.
Es potente, pero recuerda que no hay que conformarse ahí, hay que capturar nuevos socios, tanto privados como públicos, para generar ese dinamismo que realmente necesitamos.
Estamos conversando con Jaime Romero, director del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria, Zeta Alimentos. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero antes le cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Nos vamos a separar brevemente y ya volvemos.
Señor agricultor, si usted es productor de cerezos y desea aumentar su producción y maximizar su rentabilidad, para eso utilice Retain. Retain es un inhibidor de la biosíntesis de etileno, causante de la senescencia floral. Al frenar la producción de etileno, sus flores estarán viables y receptivas por más tiempo. Así, usted estará aumentando las probabilidades de cuaja. Aumente el potencial productivo de su huerto de cerezos con Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience. Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre en su radio, Radio Agricultura, más de 80 años junto a los agricultores, junto al sector alimentario y junto a todos los chilenos y chilenas de nuestro país que nos siguen, y nuestro programa El Agro en Radio Agricultura, que ya llevamos más de 3 años. En agosto cumplimos 3 años y cada vez con mayor sintonía, gracias a Dios también, hay que golpear madera, que seguimos con buena sintonía, incluso también de vuelta el 18, la gente nos sigue escuchando, igual enfiestados y todo. Y yo le quiero contar que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Lo mismo que contábamos de Radio Agricultura, CALS también, 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Bueno, Verónica, cuéntanos.
Y yo les quiero contar que estamos conversando con Jaime Romero, director alterno del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria Z, que nos está contando algo muy interesante para quienes se vienen integrando a nuestra sintonía. Estamos hablando de este proyecto Z, que lleva un año, un poco más, 2 años desde que se creó como proyecto. Jaime, ¿cuáles son los objetivos así generales de este proyecto?
Mira, hacia
dónde apunta.
El Z lo que pretende hacer es dinamizar el sector alimentos para agregar valor fundamentalmente con nuevos productos, nuevos ingredientes, nuevos envases. Y ahí hay una apuesta doble, ¿cierto? Es cómo se potencia Chile en el sector exportador, pero también cómo potenciamos el consumo local de alimentos saludables. Recuerda tú que uno de cada cinco niños en Chile tiene problemas de sobrepeso o obesidad.
Exactamente. ¿Cierto?
Y más del 60% de los adultos está en la misma categoría.
Oye, te quiero preguntar algo que no está en pauta, pero la ley de etiquetado, ¿cómo ha afectado al tema de los alimentos saludables?
Yo diría que...
¿Lo ha favorecido o no?
Yo creo que sí lo favorece. Sin duda que hay una motivación ahí por ver qué cosa consumir o no. Uh-huh. Mi impresión sí es que las personas ya más bien adultas hacen más bien caso omiso del etiquetado porque ellos están acostumbrados culturalmente a consumir una cosa o la otra. Pero cuando tú compras para tu niño y estás consciente de qué alimento le conviene a él para el futuro, ¿cierto? Yo creo que ese es el mayor avance que puede haber. Que los padres entren en conciencia, que el niño tome conciencia, porque estamos la generación del futuro, ¿cierto? Hay una proyección de que vivan menos, ¿cierto? Justamente por malos hábitos de alimentación. Y se está promoviendo que la alimentación sea tu principal medicina, ¿cierto? Entonces, hay que buscar ese equilibrio.
Claro, te lo pregunto porque ahora el fin de semana justamente salió un estudio que había bajado el consumo de snacks, un montón de, a propósito de la ley de etiquetado, y entre eso hay digamos, cereales o snacks que son... Entonces claro. La gente en el fondo tal vez se lo cuestiona más, pero lo compra igual, pero baja el consumo, ¿me entiendes? No compra tanto a lo mejor, pero se lo cuestiona igual.
Yo creo que lo importante es que tengamos alternativas. O sea, lo importante es generar la alternativa. Si alguien quiere comer la galleta tal o cual, que tenga una contraparte.
Una alternativa.
¿Cierto? Y esa alternativa realmente sea saludable. Uh-huh. Uno puede decir, mira, oye, aquí se hizo un reemplazo del ingrediente crítico, se bajó la sal, se bajó el sodio, hay un mayor contenido de proteína, hay componentes saludables que pueden reemplazar esos elementos sin perder el sabor. Porque si vamos a comer algo que no tiene mucha... Sí. Sabor.
Justamente hace un rato, antes de iniciar el programa, comentábamos, Jaime, de algunos proyectos que te tocó la semana pasada ser jurado del concurso Piensa en Grande Alimentos, que es un concurso que tiene Fundación Chile, y donde Zeta es uno de los que participaban, ¿no es cierto? Estaban adheridos al concurso y te tocó participar como jurado desde Zeta. Y ahí habían algunos proyectos que iban en esa línea. Comenzábamos el caso de una mayonesa, que entiendo que ganó también, y que una mayonesa vegetal sin huevo, y que por lo tanto es cero colesterol. Entonces automáticamente baja, no sé, uno de los tres o cuatro sellos negros, lo elimina al tiro. Sí, cosas de ese tipo, proyectos atractivos.
Hay mucho interés. Es gratificante, gente un poquito más joven, ¿cierto? Que está tratando de recuperar ciertos componentes patrimoniales o aprovechando sus productos de otras industrias donde tú puedes, sin duda, hacer una contribución a lo saludable. Quizás la principal barrera, ¿cierto?, es la tecnología. ¿Qué tecnología vamos a usar para poner este elemento que tiene un componente saludable en valor, ¿cierto? Uh-huh. Preservando su valor, pero también dándole un atractivo característico, un sabor interesante, una formulación, una estructura, ¿cierto?
Que permita... Pero a su vez, si la tecnología es una barrera, también es como un desafío que se plantea a las nuevas generaciones para ir metiéndose en este mundo. Yo lo encuentro... hay muchos chilenos que hoy en día están en eso, están dedicados a eso, a investigar, a crear, a descubrir nuevas alternativas.
Claro, por eso que Zeta viene a poner esa tecnología disponible. Porque muchas veces la gente quiere emprender y tiene que comprar una o tal máquina, claro. ¿Cierto? Y no tiene los elementos para hacerlo.
Para poder pilotar, para poder prospectar.
Claro, no tiene el presupuesto. Entonces, claro, tú puedes ir con... La idea es que ese te instalado, ¿cierto? Vaya a servir esto. Oye, tengo tales tecnologías, quiero probar tal o cual proceso. A ver cómo resulta con... Exacto. Este o este ingrediente. Esa es la gracia.
A propósito de eso, la idea es fantástica, pero ¿cómo la ejecuta? ¿Zeta va a tener una infraestructura? ¿Va a tener...? Se llama centro, ¿no es cierto? Sí. ¿Es un centro? ¿Son varios lugares? ¿Cómo
mira, va a operar? Vamos a partir con dos centros. Hay uno que va a estar asociado acá a Santiago, que es como la planta de ingredientes que se va a construir prontamente. Y
¿dónde?
Va a estar en el Centro Tecnológico Carén. Parque Tecnológico Carén. Allá va a estar.
Ya.
ahí va a estar instalado. Y ahí vamos a partir instalando maquinarias que nos permitan hacer ingredientes saludables. Ingredientes saludables implica entonces que tú vas a usar procesos, ¿cierto?, limpios, para preservar las estructuras que te interesa obtener de las materias primas. Uh-huh. Y vamos a poner tecnología ahí en esa extracción. No quiero entrar en la cosa técnica porque puede ser un poco aburrido, pero son extracciones que nos permiten tener productos de primera calidad, yeah, para insertarlos tanto en el mercado global, ¿cierto?, como en procesos para enriquecer alimentos desde el punto de vista saludable.
Uh-huh. Yeah.
Y el otro punto es que estamos implementando infraestructura en el sur de Chile, en Temuco, específicamente en la Universidad de la Frontera. No tenemos una alianza ahí y vamos a poner equipos que permitan a los emprendedores locales, ¿cierto?, que están enfocados en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, ¿cierto?, alineado también con los programas estratégicos regionales, porque es muy importante potenciar la cosa territorial y cómo alimentos, ¿cierto?, es capaz de capturar mano de obra, es capaz de capturar logística, es capaz de dar empleo, ¿cierto?, y dinamizar un sector, ¿cierto?, solamente porque tú pones tecnología y puedes hacer el jugo que tú necesitabas, y ese jugo está bien prensado, no se precipita, está soluble, la gente puede capturar el sabor y el aroma del producto natural. Eso es un poco lo que buscamos con Zeta, poner tecnología que sirva, uh-huh, que potencie y que tú puedas hacer tu prueba. A lo mejor algunas no resultan, uh-huh, pero sin duda que podemos llegar.
Se está innovando. Oye, Jaime, ¿y este proyecto se apega a la meta de aumentar a 35 mil millones de dólares la exportación de alimentos al extranjero? ¿Está en esa línea?
Bueno, esa es la gran meta, digamos. ¿Ya? Y entonces, claro, tenemos.
No lo va a conseguir solo Z.
No lo podemos conseguir solo.
No suma. Pero, sí, pero está dentro de esa política, digamos.
Sí, sin duda que esto es parte de la hoja de ruta, yeah, ¿cierto?, que se planteó para el sector estratégico de alimentos. Y Z tiene que contribuir ahí, tanto desde su planta central acá en Santiago, como de los nodos que se puedan crear en el futuro.
Esa es la hoja de ruta a nivel país, donde justamente ha sido definida por los ministerios de Economía, de Agricultura, y Transforma Alimentos.
Y una amplia participación de muchos sectores privados y públicos.
Y privados, ¿no?, también.
Sí.
Sin lugar a duda. ¿Cuáles son los próximos hitos de Zeta, Jaime?
Mira, nosotros tenemos próximamente el lanzamiento del proyecto, que constituye la primera piedra. Van a ir las más altas autoridades del país hacer este lanzamiento en el Parque Tecnológico Carén. Uh-huh. El hito principal es que esa primera piedra constituye la conformación del centro, de la corporación y de la instalación de esta infraestructura tecnológica que queremos poner al servicio del país para toda la industria, chicas, medianas y grandes.
¿Y cuándo va a ser eso, más o menos?
Eso sería el próximo mes.
Buenísimo.
En el mes de octubre, entonces. Sí. Tengo entendido, los primeros días de octubre, por ahí me estaba llegando una invitación, así que yo creo que los primeros días de octubre es esa actividad.
Te dejo bien comprometido.
Vamos a ir de todas maneras. Bueno, Jaime, yo creo que estamos llegando al término de nuestra entrevista. ¿Algún mensaje final que quieras dar? ¿O cómo lo pueden hacer los emprendedores del sector para acercarse a Zeta, para conocerlo y ver si pueden pilotar sus proyectos?
Zeta tiene una página web, uh-huh, se llama Zeta Alimento, ahí están los contactos, ustedes pueden dejar ahí su mensaje y nosotros los podemos contactar de vuelta.
¿Y los lee alguien esos mensajes?
Sí, ¿sí? Sí, tenemos gente ahí que está monitoreando la página web. Es muy importante de que nos juntemos a conversar. Yo creo que la primera parte es conversar muy bien. Zeta lo que quiere es ajustarse a las necesidades de cada emprendedor o de cada industria, porque todos son distintos y son distintos niveles. Lo importante es que podemos escalar distintas cosas, y para eso estamos.
Uh-huh. Muchas gracias, Jaime. Jaime Romero, director alterno del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria Zeta, por habernos acompañado esta mañana aquí en el Agro. Ha sido demasiado interesante y ojalá que esta inauguración del centro sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Nos vamos con una mención a Quimetal, Francisco. Quimetal tiene tecnología de punta, exacto, en productos químicos y agrícolas.
Y certificación para su uso también en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Nos separamos y ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Tendencias, lo que sí, lo que no, los mercados, los costos, la gestión, todo. Hablaremos de todo en la Convención Nacional de Productores de Frutas, Fruit Triad, el más completo seminario para entender, mejorar y proyectar el negocio. Además, estarán con nosotros las principales autoridades del país. No se pierda las más de 40 charlas sobre los más diversos cultivos, todas dirigidas al productor de frutas. Este 27 y 28 de septiembre en Casa Piedra, Santiago. Ve al programa e inscríbase en fedefruta.cl.
Queridos amigos de Radio Agricultura, les habla el padre Andrés Aristía, capellán de la Fundación Las Rosas, y los invito todos los domingos a acoger con fe la palabra de Dios, a orar con la palabra, a ser edificados por toda palabra que sale de la boca de Dios. Será una experiencia de bendición, una experiencia de alegría y de paz para con todos. Los espero entonces a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde de cada domingo.
La Palabra de Dios, con el Padre Andrés Aristía, todos los domingos a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Sus inquietudes y comentarios al correo lapalabra@radioagricultura.cl.
Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Ya viene la plaga.
Oiga, compadre, ¿esa canción es más vieja que el hilo negro?
¿Y qué quiere? Si con las plagas que tengo en mi campo, si no canto me pongo a llorar.
Pero póngale Nimex, no solamente le protege frutales y hortalizas de chinche y bolillas, sino que cero residuos.
Nimex me dijo, lo pongo al tiro, dígame.
Usted lo sabe, Nimex es la mejor alternativa en el control de insectos en frutales y hortalizas. Un producto orgánico, sin restricciones y muy importante, no es tóxico. Nimex, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, tu Tuniche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprano.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Fotito grupal, venga.
Anteojos de sol.
Me gusta mucho este mino, pero ¿cómo le hablo? Me muero.
Anteojos de sol.
Quiero que hoy me vea brillando, haciendo diva.
Anteojos de sol.
Uy, anoche me reí un carrete. No puedo más.
Anteojos de sol.
Te paso a buscar ya, pero nada de arreglarte.
Anteojos de sol.
Tú eliges dónde está tu sol. Conoce la nueva colección primavera-verano 2018 de anteojos de sol de Rotary Kraus. Hashtag The Sun is Everywhere. Desde 6,900 pesos. Solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rk.cl.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, desde las 14:30 horas, no te pierdas la continuación de la séptima fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
No te lo puedes perder.
Comenzamos en el Calvo y Bascuñán. Pumas e Hispanos se miden en un duelo que marcará el destino del Transición 2017.
Antofagasta, Unión Española.
Y más tarde, en el Estadio Nacional, Hoyos y el Vitamina frente a frente.
Universidad de Chile, Everton.
Ya lo sabes, hoy, sábado, desde las 2:30.
Antofagasta, Unión Española y Universidad de Chile, Everton.
Solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM. Fútbol y más.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro, compartiendo con ustedes. Sí, les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de agua. Más información ustedes se encuentran en www.javihidráulica.com.
Y en la segunda entrevista del día de hoy hablaremos sobre la industria frutícola, uno de los sectores del rubro agrícola que más ha crecido en los últimos años, en las últimas décadas, pero también en el último tiempo, y que la próxima semana tendrá un evento muy importante, uno de los más importantes de Chile y Latinoamérica, que es la Fruitrade 2017, que espera reunir a decenas de importadores extranjeros junto a productores y exportadores chilenos para hacer estas ruedas de negocios, ¿no es cierto?, poder reunirse y a la vez poder ver la interesante exposición y charlas que van a haber ahí. Pero junto con eso queremos conversar también de tendencias en el sector frutícola nacional, y qué mejor que hacerlo con Luis Schmidt, presidente de FEDEFRUTA. Don Luis, bienvenido al Agro.
Muy buenos días y muchas gracias por tu invitación.
Gracias a usted por estar con nosotros, Luis. Bueno, cuéntenos ahora que hace poquito el Banco Central estaba lanzando como unas cifras oficiales en términos de exportación. ¿Cómo evalúan ustedes la temporada que acaba de terminar con un crecimiento de un 4% para la fruticultura?
Bueno, mira, a ver, yo creo que el sector frutícola ha estado creciendo por sobre lo que crece el resto de la economía en estos últimos años, ¿ya? De hecho, un 4% es casi tres veces lo que crece el resto del país.
Así
y
es.
Efectivamente, este año fue un muy buen año para nosotros, con retornos de divisas al país que ya alcanzan casi los 5.250 millones de dólares, y eso transforma al sector frutícola como el más importante del sector agrícola, con más del 35% de las exportaciones de fruta del país. Uh-huh. Así que no, en general estamos contentos, y lo que es mejor, tenemos una buena proyección para el año 2017, donde creo vemos que vamos a volver a crecer del orden de un 5% en volumen, o sea, 2,85 millones de toneladas de fruta exportada a los diversos mercados internacionales, y con retornos de divisas al país que van a bordear del orden de los 5.450 millones de dólares en retornos de divisas.
Eso para la temporada 2017-2018, que vamos a iniciar ahora, empieza esta temporada.
Bueno, aquí hay dos temas, oye, hay mucho que se habla de temporadas, digamos, sí. 2016, 2017, 2018. En general, en FEDEFRUTA, digamos, preferimos hablar de cifras anuales.
Perfecto.
El año 2016 crecimos casi un 10% en términos de volúmenes, y en retorno de divisas al país casi un 10% también. Entonces, hoy día, digamos, nuestro sector está relativamente satisfecho. Uh-huh. Este año creemos que no van a ser tan fuertes los crecimientos, porque el año 2015 tuvimos serios problemas de sequías y problemas climáticos, pero igual vamos a crecer del orden de un 5%.
¿Qué pasa con la baja del dólar que estamos viendo?
Bueno, preocupado, porque yo vengo llegando.
Sí, por eso que lo veo tan optimista.
Yo vengo llegando de China, ¿no es cierto? Y hoy día China está creciendo muy por sobre lo que se esperaba, digamos, para el crecimiento chino. De hecho, el año pasado China creció de la orden de un 6,7%, y este año se cree, digamos, ya van en un 6,9%, e incluso hablan cifras de crecer casi al 7%. Eso ha tirado el cobre hacia arriba. Y bueno, lo que nos pasa a los agricultores, porque cuando el cobre va arriba llevan muchos dólares a nuestro país, y evidentemente que el tipo de cambio baja. Hoy día estamos asustados, ¿no es cierto?, porque solamente en el mes de agosto y lo que va de septiembre el dólar ha caído más de 32 pesos, ¿no es cierto? Pero yo creo, digamos, que los agricultores estamos acostumbrados, somos sufridos, vamos a tener que buscar alternativas. Lo que opinan los economistas, y de hecho van a estar en la Frustrey el expresidente del Banco Central, José Gregorio, y también va a estar el vicepresidente del Banco Central, ¿cómo se llama?, Sebastián Claro. Ellos creen que el dólar, digamos, evidentemente que va a caer de los 6.70 que estuvo, pero que no debería caer debajo de los 600 pesos. Si ya empieza a caer debajo de los 600 pesos, hay varios de nuestros agricultores que lo van a empezar a pasar mal.
Se pueden quedar fuera de la línea de rentabilidad de flotaciones.
Bueno, es que eso depende mucho de los cultivos, ¿no es cierto? Claro. Cuando estamos hablando de cerezas, ¿no es cierto? Aunque el tipo de cambio nos baje, yo creo que es un cultivo muy rentable que va a estar sobre la línea de flotación. Pero cuando estamos hablando de uva de mesa, un cultivo que ha tenido, digamos, bajas rentabilidades, incluso con este tipo de cambio alto, bueno, evidentemente que con un tipo de cambio bajo esos cultivos empiezan a complicar.
Ahí entra a jugar este mix entre la demanda, si la demanda está muy alta afuera versus que estamos teniendo un menor, un tipo de cambio más negativo, pero ahí es que...
Bueno, hay compensaciones de precio, claro. O sea, yo te diría en ese sentido, digamos, hay ciertas frutas que se siente más. Cuando estamos hablando de cerezas, oye, con un mercado chino ávido y cuando tú llegas allá todo el mundo te habla de la cereza. Bueno, evidentemente que la baja en el tipo de cambio va a ser compensada probablemente con precios. Pero cuando estamos hablando de algunos sectores más críticos, como el caso de las manzanas y el caso de la uva de mesa, que no son menores, hoy día entre los dos cultivos representan casi el 38% de nuestras exportaciones, evidentemente que esos cultivos se podrían ver afectados.
Ya, y don Luis, cuando usted habla de buscar alternativas, entonces la baja del dólar, ¿a qué se refiere? ¿A qué instrumentos financieros?
Bueno, más que instrumentos financieros, ya tú podrás ocupar forward y todos los instrumentos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero yo diría que el principal instrumento es cómo te haces más competitivo, cómo bajas costos, cómo te ayudas, digamos, a esta crisis. De hecho, en el sector agrícola es donde más nosotros tenemos posibilidades de reinventarnos, de bajar costos y de hacer mejoras en nuestros procesos productivos.
¿Y para eso están preparados los agricultores? ¿Se están preparando?
Bueno, yo me quisiera recordar en antiguos tiempos cuando yo era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y llegamos a tener un dólar de 430 pesos y donde de alguna manera, digamos, no había prácticamente ningún subsector de la agricultura que estuviera tranquilo con ese tipo de cambios.
¿Difícil le tocó?
Me tocó bastante complejo y bastante difícil, pero oye, igualmente, ya... Si hablamos de cifras, ¿no es cierto? Hoy día estamos, digamos, muy mejor que en esos años. Y yo te diría, el sector frutícola en los últimos 15 o 16 años ha crecido casi un 50% en sus plantaciones, llegando hoy día a casi 315 mil hectáreas. Y de alguna manera eso demuestra que nosotros sí somos competitivos cuando tenemos un tipo de cambio un poco mejor.
¿Qué pasa con los sectores que han sido muy estrellas en los últimos años y que puede ser que a lo mejor, dado el tipo de cambio y los niveles internacionales, tengamos una sobreproducción este año? Por ahí escuchaba a Subercaso de La Católica, que es experto en temas de recursos humanos y todo eso, en alguna charla decía, hacía un llamado a hacer poda y raleo este año, esta temporada, porque podía ser que nos quedáramos con sobreproducción en algunos frutos.
No, yo te diría, digamos, en general, ¿ya? Este año se ve un muy buen año agrícola en el tema climático. Hemos tenido lo suficiente frío, digamos, invernal, lo que hace que los árboles respondan muy bien a eso. Y eso va a hacer que probablemente tengamos un cosechón prácticamente en todas las especies. Y claro, con un dólar más difícil, ¿no es cierto?, los agricultores tienden a dejar un poco más de fruta en los árboles. Eso yo no lo recomendaría bajo ningún punto de vista. Hoy día la fruta que vale en los diversos mercados internacionales es la fruta grande, de calidad, y le recomiendo a todos los agricultores, digamos, que raleen bien su producción este año, porque van a tener probablemente, el árbol no discrimina, digamos, y te da, digamos, una gran cosecha porque las condiciones climáticas han sido muy buenas, tenemos agua, tenemos frío invernal, pero yo hoy día le diría a los agricultores que se preocupen de sacar calidad de producto, y eso significa ralear muy bien.
Calidad y en el momento preciso, cuando hay que enviarla, porque se sale todo de un viaje y después eso se cae y no logran enviarlo.
Bueno, mira, en general, oye, no, tú no puedes cambiar mucho, digamos, de las fechas de tus cosechas, claro, ¿no es cierto? Pero lo que sí tú puedes hacer muy bien, ya, es regular, digamos, para obtener una buena calidad de fruta.
Usted estaba hablando que venía llegando de China y del boom que está siendo en ese país el tema de las cerezas. ¿Qué margen tenemos para crecer en ese mercado? ¿Con qué otros productos?
Bueno, este año las perspectivas de crecimiento en el caso de las cerezas son enormes. El año pasado mandamos cerca de 21 millones de cajas, este año se hablan de 35 millones de cajas, digamos, o sea, crecer más de un 50% la producción. Ahora, claro, muchos me dicen, bueno, pero los chinos son un tremendo país, ¿no es cierto? Más de 1.400 millones. Claro. Pero no, la cereza es un producto caro. Y la gente que puede comprar ese producto es bastante limitada allá. Entonces yo recomendaría, digamos, a los productores de cereza, primero, diversificar mercados. Hoy día está abierto el mercado de Corea, pero la gente no quiere mandar porque los precios hasta el momento han sido muy buenos en China. Yeah. También, digamos, el mercado de Japón se ve como un mercado atractivo, que antes estaba limitado por tratamientos cuarentenarios que hoy día ya se levantaron. Pero también, oye, yo voy ahora a la India en el mes de octubre. Se acaba de firmar un acuerdo de alcance parcial con más de 2.400 productos que ya pueden ingresar a la India. Y no como el primer acuerdo de alcance parcial que teníamos aranceles de 300% del producto y lo bajamos, oye, a 150. Pero cuando tú todavía en impuestos pagas más caro que el producto, entonces ya no te conviene. Uh-huh. Hoy día, digamos, ese es un mega mercado ya, y evidentemente que hay que trabajar. Cuando tú miras hoy día en el mundo, los cuatro países más grandes del mundo, primero China, después, digamos, la India con 1.200 millones de habitantes, Indonesia con 380 millones y Estados Unidos con 360. Si dejas fuera Estados Unidos, entre los tres países, China, India y Indonesia, tienes 40-41% de la población mundial, países que no consumían y que ahora empiezan a consumir, y esa es una gran oportunidad para
nosotros. ¿Quedan abiertos completamente para el mercado chileno? ¿En el caso de Indonesia también está abierto o no?
En el caso de Indonesia, oye, Chile e Indonesia prácticamente no tienen nada, 80 millones de dólares al año, pero de eso ya un 10% es fruta y fundamentalmente uva. Perfecto. Fuimos con la presidenta Bachelet ahora en mayo, ya, y nos habían sacado al puerto Yakarta, donde está, digamos, la mayor consumo, y nos mandaron al puerto Yerúa, que está a 1.300 kilómetros, porque teníamos, según ellos, mosca la fruta. Se comprometieron a solucionar antes del comienzo de esta temporada, y evidentemente que ahí también tenemos que trabajar. Eso es un enorme mercado, digamos, que hay que trabajar.
Estamos conversando con Luis Schmidt, presidente de FE Fruta. Yo les cuento que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Nos vamos a separar brevemente y seguimos conversando con Luis Schmidt, presidente de FE Fruta.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
SG Metal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flow, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, la radio de los agricultores y de todos los chilenos. 80 años ya en el dial, junto a cada uno de los habitantes de nuestro país y también junto a quienes nos escuchan fuera de nuestro país, porque hay gente que trabaja, que vive, que produce para el sector agrícola también fuera de Chile. Hay gente que está abriendo mercados fuera de nuestro país. Bien lo sabe nuestro invitado de hoy, Luis Schmidt de Fede Fruta, quien fue embajador en China justamente y estuvo también dentro de su labor, que es bastante más amplia también que solo lo comercial, era cuando estaba en China como embajador, pero una de sus labores más relevantes también era abrir mercados allá.
He escuchado la radio de agricultura prácticamente todos los días porque me salía muy bien en el horario, digamos. Con,
¿ya? En www.radioagricultura.cl.
¡Qué emoción! ¿Ah?
Capaz que no escuchaba más allá que acá.
Bueno, oye, a veces es cierto, digamos, porque como los horarios están cambiados, claro. ¿Ya? Cuando ustedes están viviendo de despiertos acá, yo estaba ya en la noche, digamos, con más posibilidades de escuchar.
Y nos contaba también hace un tiempo, hace 6-7 meses atrás, que estuvo por acá, cuando a poco de llegar de regreso, hace un tiempo atrás, que se movilizaba en China en moto, en bicicleta, distintas formas, y que era bastante distinto que acá en Santiago.
Bueno, desgraciadamente, oye, China es un país congestionadísimo. Uh-huh. Yo conocí Beijing en el año 92, cuando ahí habían 6-7 millones de personas. Hoy día hay 24 millones de personas. Y claro, yo tenía auto oficial, pero muchas veces, oye, me tenía que bajar y subirme al metro, o directamente empecé a andar en bicicleta y en una bicicleta con motor, digamos, y ocupaba mucho ese tema para poder llegar ahora a la
reunión. Pensé que hacía ejercicio, no, era con motor.
No, también hacía, pero cuando, oye, tú tienes 40, 42 grados, digamos, ¿ya? Y en la noche baja 39, es difícil pedalear, digamos.
Me imagino lo loco que ha tenido la autoridad de China, un embajador, bueno, que se movía por ahí.
Reclamaron a la embajada, que es el embajador y su señora, porque también le compré a mi señora, se abstuvieran de usar ese tipo de vehículos porque era muy peligroso y eso era complicado para el gobierno chino.
Puede generar algún problema diplomático por ahí, tener un accidente por las calles chinas. Bueno, y sobre lo anecdótico, ¿no es cierto?, poder preguntarle también sobre temas contingentes que están habiendo hoy día en nuestro país. Por un lado, tenemos la situación de la inmigración, que ha sido el tema del año, no solo en el sector agrícola, sino que en nuestro país. Hace un par de años atrás hablábamos de que en el sector agrícola se requerían ciertas flexibilidades para facilitar la inmigración. Y nos encontramos con que pasaron 2 años y Chile se llenó de inmigrantes. Y bueno, ¿y cómo se articula, cómo se facilita desde el sector agrícola? ¿Qué importancia tiene para el sector agrícola? ¿Qué tiene que ver con si tiene alguna influencia también el Estatuto Laboral Agrícola? Es un tema que puede ser relevante de conversar.
Bueno, mira, en realidad yo creo que para nuestro sector está lleno de oportunidades, pero para eso necesitamos buenas políticas públicas. Uh-huh. Cuando hablamos del tema de la migración, oye, nosotros tenemos una ley de inmigración que es del año 1975, donde todo en esos años veías a lo mejor algún peruano, algún boliviano, pero hoy día llegan 180 haitianos todos los días, llegan colombianos, llegan venezolanos, y eso es muy bienvenido, digamos, a nuestro país. De hecho, digamos, yo soy de raíz migratoria. Mi bisabuelo es Teodoro Schmidt, que llegó a fundar Temuco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este país se ha construido gracias a la diversidad de inmigrantes que han llegado, digamos, a este país. Pero no puede ser que no tengamos una ley que recoja, digamos, qué tipo de migrantes son los que queremos, cómo los vamos a tratar acá. Fíjate que en Talagante, donde yo tengo el campo, Oye, las postas, los consultorios, los jardines infantiles ya no existen. ¿Por qué? Porque está lleno de inmigrantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo le damos cabida a eso, no es cierto?
¿Y la nueva ley de inmigración, qué les parece entonces?
Bueno, oye, vamos a ver qué es lo que sale con la nueva ley de inmigración. Hoy día, digamos, para nuestro sector es una válvula de escape. Uh-huh. Piensa tú que la Asociación de Municipalidades, que está muy preocupada con el tema de migración, uh-huh, habla que el 56% de aumento de la mano de obra en el sector agrícola de estos inmigrantes. Y es común ver en el campo una cuadrilla, sí, de haitianos, digamos, trabajando nuestras frutas. Y no es un tema distinto. Oye, en Estados Unidos, quienes hacen la cosecha, digamos, y las labores agrícolas, uh-huh, no son los mismos americanos, son los mexicanos. Uh-huh. Y si tú te vas a Europa, países desarrollados que tampoco quieren trabajar en el campo, ¿quiénes los hacen? La gente del norte de África. Y si vas a Nueva Zelanda, ellos tienen los working holiday para estudiantes, pero también tienen los trabajos ya para inmigrantes, digamos, y eso sucede en todas partes del mundo. Hoy día en Chile, tampoco, digamos, nuestra gente quiere trabajar en el sector agrícola, porque son labores al aire libre, donde te topa el sol, digamos, en el verano, el frío en el invierno, y prefieren, aunque ganen menos, estar en un mall mirando la televisión entre cliente y cliente.
Ya, digamos, o sea, ya, desde ese punto de vista, ¿no va a resentir la mano de obra nacional?
Y es que no debería, oye, porque en definitiva, digamos, si hay una buena reglamentación, si sale una buena ley de inmigración, no debería resentir la mano de obra nacional. Si hoy día la gente prácticamente prefiere trabajos que sean más sencillos o con mejor calidad de vida. Ya no es un tema de recursos, o de pago más o de pago menos. Entonces, bueno, hoy día los inmigrantes, hay mucha gente que está dispuesta a tomar ese tipo de trabajo. Entonces, no es que vengan a quitarle los trabajos a los chilenos. Podrán haber, ¿no es cierto? El otro día me contaba un señor ingeniero civil, igual que yo, que lo habían despedido y manejaba un Uber. ¿Y por qué? Porque habían llegado dos ingenieros venezolanos y que le pagaban la mitad. Bueno, eso es complicado. Hay que ver qué tipo de mano de obra es la que queremos y cómo reglamentamos ese sistema. Pero acá en el sector agrícola yo creo que es un buen motivo de tener una ley de inmigración. Por lo demás, se lo pedí yo a la Presidenta de la República el año pasado en una larga entrevista que tuvimos, ya, respecto a buscar salidas para eso. Otro tema que también nos preocupa enormemente es las modificaciones en el Código de Agua, ¿no es cierto?
Así es.
Sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos todas las posibilidades, pero el gran activo que tiene un agricultor es agua. Uh-huh. Con agua hay agricultura, sin agua no hay agricultura. Nosotros valoramos, digamos, porque no todo es malo en la modificación del Código de Agua, y valoramos probablemente del reconocimiento, la priorización en el uso del agua, valoramos el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios, incluso de la Dirección General de Agua, digamos, valoramos también el uso de patentes, digamos, por no uso del agua. Pero cuando tú quieres precarizar por un tema ideológico, ya, los derechos de agua, entonces, por un lado, digamos, a los que tenemos derechos desde hace mucho tiempo, nos dicen, no, mire, los derechos suyos van a quedar sujetos, ya, probablemente, digamos, a una expropiación, ya, si usted no los tiene inscritos, si usted no los usa como yo quiero, o lo que es mucho peor, los nuevos derechos van a ser concesiones de máximo de 30 años. Entonces, vamos a tener agricultores de primera y de segunda categoría, o sea, discriminatorios. Nosotros creemos que ahí hay un tema súper complejo, súper delicado, y por eso nosotros no apoyamos para nada lo que se está hablando con la modificación en el Código de Agua.
Y hoy en día, para que los agricultores, justamente, un factor que se toma en cuenta además para el acceso al crédito, por ejemplo, para el financiamiento, es también los derechos de agua.
Bueno, piensa tú que con la modificación, como tus derechos no son tuyos, oye, yo hoy día mis derechos yo los pongo en la banca y, oye, y la banca me pasa, digamos, por mis derechos de agua, por un campo que tiene uso y derechos sobre los recursos de agua. Cuando yo, digamos, eso no lo tengo, bueno, la misma banca ha dicho que probablemente los precios de las propiedades caigan en el orden de un 40%.
Campo sin agua no es productivo.
Cuando yo, digamos, oye, le quiero entregar el campo a mis hijos, ¿ya? Como esta es una, va a ser una concesión, yo le puedo entregar el campo, pero no los derechos de agua. Mis hijos van a tener que pedir, o sea, no se puede heredar, ¿ya? Oye, tampoco, digamos, tú hoy día lo puedes vender. Si yo te vendo mi campo a ti, tú vas a tener que ir a pedir unos nuevos derechos porque me los dieron a mí y no a ti. Entonces, hoy día es precarizar, digamos, lo más importante que tiene el agricultor, que son sus derechos de agua.
Y genera un gran temor. Por eso, bueno, por eso también la gran cantidad de actividades, de actos informativos que ha habido, uno en Melipilla hace poco tiempo, va a haber otro en San Carlos, también en las próximas semanas. Y bueno,
yo estuve en el de San Fernando, estuve en el de Melipilla y voy a seguir yendo a cuanto encuentro exista, porque creo que es una locura lo que se está tratando de hacer con esta modificación.
Sin lugar a dudas. Nos quedan un par de minutos solamente. Nos gustaría que nos contara de este evento que se viene ahora en los próximos días, la Frutrade, que ya se viene realizando con bastante éxito en la última década. ¿Cuál va a ser el énfasis que va a tener este año?
Bueno, nosotros primero que nada invitar a tus agricultores y a los fruteros. Este evento se va a realizar el 27 y 28 de septiembre en Casa de Piedra, ¿ya? Es el evento más grande de la fruticultura. Se reúnen normalmente 2.000, 2.500 productores y exportadores de fruta. Y este año, evidentemente, que tiene cosas nuevas, ¿ya? Un tema, digamos, que lo que acabamos de tocar acá, que es el tipo cambio. Nosotros no sabemos ni tenemos una bola de cristal para poder predecir el futuro, pero estará, digamos, José Gregorio, expresidente del Banco Central, ya, y Sebastián Claro, vicepresidente del Banco Central, que nos van a dar una luz en este sentido. Después, por otro lado, vamos a hacer, no sé si ustedes conocen el tema de los encuentros 3I que está haciendo Alfredo Moreno, incluir, innovar, ya, y inspirarnos. ¿Ya? Estos encuentros, a mí me tocó participar en el de Frutillar. Bueno, y hay muchos ya empresarios que dicen, bueno, pero a nosotros ni siquiera nos han invitado. Bueno, pero oye, esto está restringido porque no solamente se invitan empresarios, se invitan innovadores, se invitan empresas, digamos, como las 3D, digamos, cosas, que de alguna manera tratamos, vamos a hacer un encuentro donde va a estar Alfredo Moreno, la Alejandra Mustaki, Alfonso Gómez, digamos, y vamos a tratar de hacer un pequeño 3I que es, digamos, para informar un poco cómo este país maravilloso que tenemos, que hoy día está lleno de odiosidades, ¿ya?, cómo recuperamos lo que en algún momento tuvimos y cómo poderlo echar a andar para adelante. Yo creo que esos son dos temas interesantes. Sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, preguntas como las que ustedes me están haciendo acá. ¿Cuánto nos dura, digamos, el tema de las cerezas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con los arándanos y hoy día, digamos, con la gran competencia de Perú? ¿Qué es lo que está pasando con la uva de mesa? Si vamos a tener que cambiar a nuevas especies y variedades.
Esta pérdida de competitividad,
esta,
¿no es cierto?
Pérdida que lleva a competitividad que ha tenido, digamos, no solamente la uva de mesa, sino que también los manzanos. Sí. Y ahí hay varias alternativas. Vienen expositores de Estados Unidos, de China, de Europa, digamos, que nos van a orientar un poco los caminos de los diversos mercados. Y yo creo que va a ser un gran evento y por eso que hago un llamado, digamos, a los fruticultores que nos acompañan.
Sí, en por supuesto. Reiterémoslo, ¿cuándo va a ser esto?
27 y 28 de septiembre en Casa de Piedra.
Y además sigue estando esta oportunidad de hacer este match entre productores y compradores de otros mercados que vienen a nuestro país, representantes de cadenas de supermercados. De
bueno, eso es muy importante. La fruta Trade la creé yo cuando la primera vez que fui presidente de Fedefruta en el año 2000. Y hoy día es un evento donde vienen, yo te diría, 50, 60 compradores de fruta internacional de los diversos mercados en el mundo a hablar con productores y exportadores. Los llamo, digamos, los productores y exportadores a inscribirse si usted quiere cambiar su recibidor. Si quiere cambiar a otro mercado donde no ha estado, bueno, los va a tener en su casa. Ahí, digamos, usted se mete a la página web de Fedefruta, www.fruttrade.cl, se podrá inscribir inmediatamente y para todos los socios de Fedefruta, además es gratis.
Me pasó el 2014 estar comprando un mes antes de la Frutrade, estar comprando en Inglaterra, en Londres y posteriormente en Manchester, en el Tesco en Manchester, fruta chilena.
Ya.
Y después, un mes después, encontrarme con que había ejecutivos de Tesco de Inglaterra justamente en la Frutrade haciendo este match de negocios con los productores nacionales.
Bueno, mira, a mí me tocó el año 2001 traer a la cadena Walmart. y se decía que a los productores no les iba a comprar, sino les iba a comprar solamente a las grandes empresas exportadoras. Y le compraron a grandes productores de este país. Entonces, esto es el mito de que solamente los grandes pueden actuar. No, hoy día con el comercio electrónico, con esta fruit trade, digamos, existen montones de posibilidades en el mundo entero para poder trabajar y negociar el trabajo de un año como es la fruta fresca.
Dejamos entonces hecha esta invitación para los productores de nuestro país para participar en la Fruit Trade. Nos deja esta invitación entregada a Luis Schmidt, presidente de FEFruta. Le agradecemos.
Y a ustedes también, cordialmente invitados.
Muchas
si quieren
gracias.
Asistir.
Muy amable por haber venido esta mañana aquí al aire.
Muchas gracias por la invitación.
Y les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro es tu partner para el crecimiento. Vamos a una pausa comercial.
Así es, vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a escuchar un dicho que a lo mejor usted sabe de qué se trata, don Luis. En todas partes se cuece nada. ¿Sí o no? En la pausa nos explican de qué se trata.
En todas partes se cuece nada. Obvio, es de perogrullo que las habas no se comen verdes. No se comen en ensaladas. Hay que cocinarlas, es decir, hay que hervirlas, cocinarlas. Usted las puede preparar como ensalada, las puede preparar en una sopita, incluso las puede moler así, preparar una crema, pero de todas maneras hay que comerlas. Entonces, cuando usted dice, esta es una cosa normal, siempre que hay errores, se le echa la culpa a uno, se le echa la culpa a otro, o alguno tiene la razón, pero bueno, eso se da siempre, siempre. Nadie es perfecto en la vida, excepto él, nuestro Señor. Nada es perfecto en la vida, por eso, en todas partes, se cuece nada.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen y Arista, Life Science a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y vamos de inmediato a contactarnos con Leonel Fernández, Francisco de FDF y administrador de la Red Agrometeorológica Nacional Agromet, para ver cómo están las condiciones para esta semana.
¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás?
Hola, Francisco. Muy bien, gracias.
¿Cómo ha estado tu semana, Leonel?
Bien, gracias, sí.
¿Cómo estuvo el 18, Leonel?
Hola, Verónica, bien, tranquilo, con la familia, así que ningún problema.
No hubo eventos climáticos muy graves esos días que te hicieran sacarte de la vida familiar esos días.
No, para nada, estuvimos igual atentos ahí, revisando todo, pero no, afortunadamente tuvimos muy buen tiempo.
Aquí en la zona central hizo calorcito y después como un veranito, un medio de veranito, y después tuvimos algunas precipitaciones.
Claro, exactamente, pero poca afortunadamente.
Ya.
Yo anduve en la sexta región, así que ahí efectivamente hubieron algunas precipitaciones, pero todo tranquilo, así que afortunadamente no hubo nada que lamentar.
Leonel, ¿y ese golpe de calor del 17, 18... o 16 y 17, ya no recuerdo bien, 16 y 17, claro. ese golpe de calor puede ser perjudicial para la fruta, para la producción, o es normal, en el caso de las hortalizas,
esto de que un par de días haya habido calor de 28 grados, 27 grados, y al día siguiente caiga algo de agua y un poquito más frío en la mañana, ¿eso va afectando, por ejemplo? ¿O es normal ya en esta altura del año?
Sí, lo que pasa es que tenemos que recordar que septiembre es un mes bien especial en el sentido de que es la transición a la primavera. Por lo tanto, ya que las temperaturas máximas han ido aumentando, estos 25, 26 grados, 27 grados que tuvimos es parte de lo que se viene. Uh-huh. Lo que hay que poner bastante ojo es que, así como pueden haber temperaturas altas, septiembre también puede jugar en contra y puede tener temperaturas bajas. Uh-huh. O sea, tenemos que recordar que todavía estamos en un periodo de invierno, realizando la transición hacia primavera, por lo tanto hay que ponerle bastante ojo. No
está recordando esa helada del 2013, el 18 de septiembre, que los agricultores no se quieren acordar, ¿no? Porque fue horrible, o sea, realmente.
Yo creo que sí, por supuesto, Francisco. O sea, yo creo que todavía tenemos todo en nuestras cabezas esa helada del 2013. O sea, yo me acuerdo los días 17, 18, 19, 22, 23 y después creo que fue el 28, 29.
Sí.
Entonces fue un tema súper complicado. Sí. Y por lo mismo también, desde que pasaron esos eventos, para nosotros el 18 ha sido...
Hay que estar atentos.
Tirita.
Oye, Leonel, a propósito de primavera, bueno, hay muchas especies en floración, ¿no hay que tener algún cuidado?
Sí, efectivamente. Bueno, a medida que las temperaturas empiezan a aumentar, efectivamente los arbolitos empiezan a pasar de un estado fenológico, en este caso floración. A medida que los estados fenológicos se van produciendo, la resistencia al frío se va haciendo menor. Por eso que una helada, por ejemplo, ahora en septiembre o cuando la fruta está cuajada, es mucho más dañina que cuando la yema está, por ejemplo, poniéndose en estado verde. Eso es lo que lo hace sensible a un evento climático extremo. Uh-huh. Eso hay que ponerle bastante ojo.
Y cuando tú dices ponerle bastante ojo, ¿qué precauciones hay que tomar?
Por ejemplo, revisar mucho cómo está el comportamiento de las temperaturas. Por lo general, hay tendencias que se empiezan a hacer visibles. Si empiezan a bajar mucho las temperaturas, hay que hacer la comparación con respecto a los años anteriores. La información histórica juega un buen papel en ese sentido. Mantenerse informado también con los organismos de información, el Agromet, por ejemplo. Manejar también lo que es la información referente a la zona donde nosotros estamos produciendo, si son zonas que tienen características de tener helada en septiembre, manejar también ese dato. O sea, hay varias herramientas que los agricultores pueden tomar
para ir tomando las providencias. Uh-huh, para ir tomando las providencias del caso.
Sí,
y más hacia la zona sur de nuestro país, Leonel, ¿cómo se ve el panorama?
Sí, bastante bien. Fíjate que, a ver, las temperaturas en general han ido en aumento. Uh-huh. Sin embargo, lo que son las acumulaciones de los grados días que son las que finalmente dan paso al siguiente nivel, digamos, de los estados fenológicos en comparación con el año 2016, está un poco más lento.
Yeah.
Este invierno fue bastante frío, como lo comentamos en otros programas atrás, pero en comparación al año 2016 vamos un poquito más bajo.
Yeah.
Sin embargo, vamos tomando buen camino. Las temperaturas han ido remontando de forma paulatina, lo que es bueno para los árboles. Uh-huh. Porque de esa forma los estados fenológicos se pueden ir desarrollando de forma más ordenada.
Uh-huh. Para los animales en la zona sur, ¿vamos a tener una buena cantidad de follaje este verano?
Sí, efectivamente, tuvimos muy buena calidad de agua en la zona sur, tuvimos un superávit. Por lo tanto, todo lo que empastá recibió bastante agua y yo creo que se pagó la deuda que teníamos con el año pasado. Sí.
Leonel Fernández, de FDF y administrador de la Red Agrometeorológica Nacional Agromet. Muchas gracias por este contacto, Leonela.
Gracias, Verónica, igualmente.
Que tengas buen fin de semana.
Gracias, Leonel.
Gracias, igualmente. Chao, Francisco. Chao, chao.
Chao. Bueno, y después de ver este análisis agroclimático como cada semana con Agromet, siempre completo, siempre útil para nuestros agricultores, también me gustaría hacerte, Verónica, un comentario.
A miércoles.
¿Tú sabías que quien siembra viento siempre cosecha tempestades?
¿Siempre?
A veces, quien siembra viento cosecha tempestades, dice un dicho muy chileno, que vamos a ver con Jorge Nostroza en un momento.
Este dicho es bastante universal. Puede ocuparse, yo creo que en todos los países del mundo lo ocupan. Es necesario que sea autónticamente chileno, porque ¿quién es pelador, intruso, que da opiniones que no corresponde, es mal amigo, mala persona, ya sea hombre o mujer? La gente capta, se da cuenta que no es una persona de fiar. Todo lo contrario, porque al final salta el dicho: quien siembra vientos cosecha tempestades.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Gimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.gimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro, en el último bloque de nuestro programa. Les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes. ¿Sí?
Y en la sección de panoramas del día de hoy, tengo varias cosas que contarle a nuestros auditores.
A ver.
Entre el 27 y 28 de septiembre, por ejemplo, Fedefruta y Prochile realizarán en Casa Piedra una nueva versión de la cita hortofrutícola más grande de Chile y también de Latinoamérica. Se trata de Frutrade 2017, conversamos justamente con Luis Schmidt hace un rato de ella, que consiste en una rueda de negocios, convención y feria, y que reunirá a cientos de importadores internacionales y productores y exportadores chilenos para generar nuevas redes comerciales. Para más información al respecto, quienes quieran asistir efectivamente, pueden verlo en www.frutrade.cl.
Sí. Y otra cosa que dijo que era súper importante, que es gratuito, así que solo cosa de informarse y asistir.
Sí, efectivamente. Después, en cuanto a otro panorama interesante que tenemos el día de hoy, es el 26 de septiembre que INEA Raiwen organiza un seminario para construir una propuesta sostenible en las zonas afectadas por los incendios. Esto junto a la Junta de Vecinos de Name en Cauquenes, región del Maule. Recordemos que justamente la región del Maule fue muy afectada el verano pasado en esa zona de Cauquenes por los incendios forestales, y que en esos lugares atacaron también no solo zonas pobladas, sino que zonas agrícolas. No solamente las forestales, que son lo tradicional, sino que también agrícolas y también viviendas. Y esto con el fin de darle un vuelco positivo a los eventos de incendios que sufrieron justamente estas familias y agricultores durante este año. Más información al correo viviana.barahona@inia.cl.
Y ahí el 4 de octubre en el Club de Golf Los Lirios en Rancagua se va a realizar un seminario informativo sobre la nueva ley de modernización de seguridad alimentaria de los Estados Unidos que permitirá a exportadores de fruta conocer las nuevas disposiciones exigibles por los importadores norteamericanos y estar mucho mejor preparados, ¿cierto? Más información ustedes pueden encontrar en contacto@fruits-safety.com.
Súper útil eso, porque en realidad sin conocer la leyes de los lugares a los que se va a exportar, la verdad que no, obvio, se puede hacer mucho, así que seguramente se va a llenar eso en el Club Los Lirios. Uh-huh. Y por otra parte, el 28 de septiembre en Osorno se realizará la Conferencia Internacional de Nutrición Animal, que busca actualizar conceptos sobre manejos prácticos en nutrición y alimentación de ganado que ayudan a rentabilizar los sistemas productivos con los recursos forrajeros existentes. Este congreso se realizará en el Instituto Agrario Adolfo Matei, ubicado en Alcalde Borges 2615, Osorno. Justamente el Instituto Adolfo Matei tiene una gran trayectoria en esa zona, en estos temas agrícolas. Seguro también se va a llenar ese lugar, porque qué más útil para los ganaderos de la zona que este tipo de iniciativas.
Muy interesante todos estos eventos. Ya saben, cualquier cosa ustedes pueden informarse en elagro.radioagricultura.cl. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estamos terminando el programa del día.
Sí, este programa que ha estado bien contingente, sí, bien interesante.
Se me pasó como rápido.
Conocimos primero esta iniciativa Z de este Consorcio Tecnológico de Innovación Alimentaria, súper interesante. Por otro lado, conocimos también cómo se viene el panorama del sector frutícola con Luis Schmidt, el presidente de los fruticultores, justamente, Fede Fruta. Vimos también un poco de lo que va a ser de lo que ha sido, ¿no es cierto?, el panorama agroclimático, y ahora también estos panoramas interesantes para todos quienes vibramos con los temas agroalimentarios.
Muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen un muy buen fin de semana.
Un abrazo y síganos escuchando la semana.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos con confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.